Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Estados Unidos concede TPS a venezolanos. Administración Biden analiza situación migratoria en la frontera con México. CDC anuncia recomendaciones para personas vacunadas. Yellen afirma que el paquete de ayuda no producirá inflación. Servicio de correo de Estados Unidos busca ampliar las entregas. El mundo celebra el Día Internacional de la Mujer. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 8 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos concederá un estatus de protección temporal de 18 meses de duración a los venezolanos que vivan en el país y no hayan podido regularizar su situación migratoria hasta ahora, dijo este lunes en una conferencia de prensa telefónica un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden, que pidió no ser identificado siguiendo las políticas de la Casa Blanca. El estatus, conocido como TPS por sus siglas en inglés, permite a sus beneficiarios trabajar de manera legal en Estados Unidos y los protege de una deportación. Para poder acogerse, una de las condiciones es que los venezolanos hayan llegado a Estados Unidos no más allá del 8 de marzo, añadió el funcionario. Unos 320.000 venezolanos podrían ser beneficiados con el TPS. Actuamos muy rápidamente para otorgar el estatus de protección temporal, agregó el funcionario. Explicó que se trata sobre todo de una medida humanitaria y que Estados Unidos seguirá evaluando al mismo tiempo su política de sanciones y buscará generar consenso internacional para continuar presionando al gobierno de Venezuela. El objetivo final, dijo, es que haya una salida democrática de la actual crisis venezolana. El anuncio del TPS tuvo lugar a menos de dos meses de la asunción de Biden como presidente de Estados Unidos. El mandatario, quien durante su campaña política había prometido ordenar el TPS para los venezolanos en sus primeros 100 días de gobierno, considera a Nicolás Maduro como un dictador y a las elecciones de mayo de 2014 como fraudulentas. Tony Cano, Voz de América, Washington. Funcionarios del actual gobierno estadounidense visitaron la frontera sur del país, mientras casos de MPP siguen siendo procesados. Laura Sepúlveda nos informa sobre la situación migratoria en el país.
14 funcionarios de la administración Biden visitaron este fin de semana la región fronteriza en medio de lo que califican como un compromiso para restaurar el orden y la humanidad en nuestro sistema migratorio. Su presencia se da después de críticas del exmandatario Donald Trump, quien percibe que, y citamos, nuestra frontera ahora está totalmente fuera de control. Sobre la visita a la Casa Blanca, emitió un comunicado.
Hablaron sobre capacidad, así como las mejoras que deben realizarse para restaurar procedimientos seguros y eficientes para procesar refugio y ubicación de niños no acompañados con familiares o patrocinadores.
Así describió la Casa Blanca a la visita que se da durante la creciente llegada de migrantes a la frontera sur del país y haciendo especial énfasis en los menores solos y los retos que, aseguran, están trabajando desde la administración sin ignorar que aún enfrentamos una pandemia.
Nuestro objetivo sigue siendo sacarlos lo más rápido posible de las instalaciones de la patrulla fronteriza. Para hacer eso, necesitamos tener instalaciones más pequeñas que sean seguras, que tengan acceso a recursos educacionales, recursos legales, recursos médicos y de salud, y debemos asegurarnos de tener la capacidad para hacerlo.
No se dieron detalles sobre la visita de los funcionarios a la zona, ni hubo presencia de cámaras ni periodistas. Ante preguntas en la rueda de prensa, la vocera de la Casa Blanca aseguró que harán un informe completo al presidente sobre la situación. Señaló que se contempla que, en pro de la transparencia, asista la prensa, pero buscando proteger y garantizar los derechos de los menores inmigrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron las recomendaciones para la reanudación de algunas actividades para la población vacunada. José Pernalete nos informa desde Miami.
Este lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron las recomendaciones para la reanudación de actividades con menos restricciones para la población vacunada en Estados Unidos. Se trata de un paso adelante en el camino al encuentro de la normalidad, trayecto en el que aún, según los expertos, restan muchos avances.
Los datos sólidos de los ensayos clínicos demuestran que las vacunas actuales de COVID-19 son muy eficaces para proteger a las personas vacunadas contra enfermedades graves, hospitalizaciones o muerte por COVID-19. Sin embargo, todavía existe un pequeño riesgo de que las personas vacunadas se infecten con una enfermedad leve o asintomática y potencialmente incluso transmitan el virus a otras personas que no estén vacunadas.
De hecho, la doctora Walensky indicó que el entendimiento de la correlación entre el riesgo de contagio tanto en personas vacunadas como en las que aún no lo están es un área de investigación en curso. Para el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, se devela un escenario con menos dificultades mientras la vacunación masiva se cumple. Se ha superado el promedio de más de 2 millones de personas inmunizadas al día en la nación.
Hemos pasado por muchas cosas el año pasado y con más y más personas vacunándose cada día estamos comenzando a doblar una esquina. A medida que se vacunan más estadounidenses, un creciente cuerpo de evidencia ahora nos dice que hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden reanudar con un bajo riesgo para sí mismas.
Una de las recomendaciones más alentadoras presentadas este lunes es que las personas vacunadas se pueden reunir en espacios cerrados sin el uso de mascarillas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que el paquete de ayuda aprobado por el Senado no producirá inflación. Más detalles con el colega Leonardo Bonet.
Creo que existe la posibilidad de que con un esfuerzo total en la vacunación y la reapertura de las escuelas realmente podamos volver a encarrilar el mercado laboral a finales de este año o el próximo, dijo Yellen, para evitar lo que tuvimos después de la crisis financiera que fue casi una década antes de que la economía volviera al pleno empleo. No queremos que eso suceda. Janet Yellen hizo sus comentarios durante una entrevista con el Fondo Monetario Internacional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
I think it's absolutely tragic the impact that this crisis has had.
Creo que es absolutamente trágico el impacto que esta crisis ha tenido sobre las mujeres, especialmente las mujeres poco calificadas y las minorías. En Estados Unidos hemos estado hablando de que esta es una crisis en forma de K. Las personas en la parte superior de la distribución de ingresos han continuado haciéndolo muy bien, y las personas más cercanas al fondo, que han estado realmente luchando durante mucho tiempo en Estados Unidos y en muchos otros países, han sido los más afectados. Lo que ha sucedido es algo extremadamente injusto. Se espera que la Cámara de Representantes dé la aprobación final al proyecto de ley de ayuda esta semana, y la administración ha dicho que el presidente firmará la medida tan pronto como llegue a su escritorio. Está previsto que los beneficios de desempleo ampliados para los estadounidenses se agoten el 14 de marzo, si no se aprueba una nueva legislación. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Servicio de Correos de Estados Unidos busca ampliar las entregas con un nuevo equipo. Más detalles con nuestro colega Alejandro Escalona.
Un grupo de 17 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó el lunes una legislación que otorgaría $6,000 millones al servicio postal para adquirir decenas de miles de vehículos eléctricos de reparto adicionales. El proyecto de ley, patrocinado por el representante Jared Huffman, requeriría que al menos 75% de la nueva flota sean vehículos eléctricos o de cero emisiones. El mes pasado, el servicio postal dijo que está comprometido a que los vehículos eléctricos constituyan el 10% de su flota de próxima generación como parte de un plan para retirar sus vehículos de entrega que ya llevan 30 años de antigüedad, pero que podría acelerar el proceso si recibiera miles de millones de dólares en ayuda del gobierno. El proyecto de ley también requeriría que no menos del 50% de las compras de vehículos medianos y pesados sean eléctricos o de cero emisiones hasta 2029 y que todos los vehículos nuevos del servicio postal tengan cero emisiones después de enero de 2040. El servicio postal dijo el mes pasado que otorgó un contrato de $482 millones a Oshkosh Defense para finalizar la producción de los vehículos postales de próxima generación, rechazando una propuesta del fabricante de vehículos eléctricos Workhorse Group. Las acciones de Workhorse aumentaron 12% el lunes. Alejandro Escalona, Voz de América.
El mundo celebra este lunes el Día Internacional de la Mujer en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19, donde las mujeres sufren la peor parte de esta inédita crisis. Nos informa Judith Martín.
Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo y no cabe duda que será una fecha diferente, ya que la pandemia del COVID-19 obliga a un cambio de escenario sin manifestaciones ni actos multitudinarios. Y precisamente en el marco de la pandemia, las mujeres están sufriendo los devastadores efectos sociales y económicos mientras aumentan las desigualdades de género que ya persistían en la sociedad. Medidas como los confinamientos han supuesto el abandono laboral de muchas mujeres ante el incremento de la carga de trabajo de cuidado no remunerado y la atención de familiares que aún en América Latina recae principalmente sobre ellas. Y más allá del desempleo, también han incrementado los riesgos de violencia doméstica para muchas mujeres, donde el hogar no es un espacio seguro, como alertaban desde la Organización Panamericana de la Salud. Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, OEA, destacó a La Voz de América algunas de las iniciativas que desde la institución han puesto en marcha para luchar contra esta injusta realidad.
Hemos hecho un trabajo para mapear propuestas de política pública que cubran todos los temas, por supuesto los de empoderamiento político y los de temas de violencia contra la mujer que se han visto agravados con la pandemia, pero también aquellos que buscan fortalecer el acceso a derechos sociales y a derechos económicos de las mujeres. Y esto pasa por su participación en los mercados laborales informales, formales, cómo acceder a derechos como la salud, educación y una serie de otros elementos que son parte de la agenda de derechos sociales y económicos en la región.
Hoy conmemoramos los derechos de las mujeres, la igualdad de géneros y el papel de la mujer emancipada dentro de la sociedad. Los orígenes de esta fecha están relacionados con la revolución industrial en Estados Unidos y la insaciable pelea de las mujeres por crear leyes que las ampararan ante la explotación laboral que sufrían. Y el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras del sector textil salieron a las calles de Nueva York bajo el lema Pan y Rosas, reivindicando mejoras en sus condiciones laborales. Sin embargo, no fue hasta 1975 cuando las Naciones Unidas formalizaron el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hoy, en 2021, todavía tenemos que lamentar el largo camino que queda por recorrer y el lema de ONU Mujeres para este año es Más Mujeres Liderando, enfatizando la urgente necesidad de abrir paso a las mujeres en puestos de poder donde históricamente solo han sido ocupados por hombres. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Buenas Noches América recorremos Latinoamérica y sus noticias.
En Bolivia, las elecciones regionales se desarrollaron en medio de un buen clima y con resultados mixtos para el oficialismo y la oposición. El reporte con Fabiola Chambi.
El domingo, unos 7 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir en todo el país a 4.962 nuevas autoridades, y los resultados oficiales serán conocidos en una semana. Sin embargo, las encuestadoras emitieron datos preliminares en boca de urna. De acuerdo a estos primeros resultados no oficiales, al menos 4 de las 9 gobernaciones irían a un balotaje, y llama la atención en las alcaldías algunos resultados con amplio margen de diferencia, como el de Eva Copa, expresidenta del Senado, que dejó el Movimiento al Socialismo para ir por una nueva sigla en la ciudad de El Alto.
Hay confianza en esta nueva generación, que estamos entrando a la política de lleno, que no sea esa politiquería sucia, barata, de difamación.
Si bien el Movimiento al Socialismo tiene presencia en todo el país y victorias aseguradas en varias regiones, algunos analistas consideran que su poder se reduce, aunque el expresidente y jefe de campaña de este partido, Evo Morales, se muestra confiado.
Se ratifica la primera fuerza política de la historia de Bolivia. Por eso mi satisfacción por este resultado.
Los líderes opositores Luis Fernando Camacho en Santa Cruz y Manfred Reyes Villa en Cochabamba lograron sus objetivos. No así la expresidenta Jeanine Áñez, que quedó en tercer lugar para la gobernación de Beni, según estos primeros resultados. Por otro lado, algunos incidentes como la ausencia de jurados electorales y la quema de ánforas en una región del departamento de Santa Cruz marcaron el inicio de la jornada, aunque el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, calificó estos hechos como aislados y realizó la siguiente evaluación.
No hemos tenido incidentes mayores en el resto del país.
Y vamos al recorrido informativo por Latinoamérica. En Venezuela se intensifica el debate sobre el reinicio de clases presenciales previsto para el mes de abril. Carolina Alcalde, en el informe.
Para muchos, como la dirigente sindical del sector educativo Griselda Sánchez, las condiciones en Venezuela no están dadas para retornar a las aulas de clase, porque, como explica, en primer lugar, sus sueldos no pasan de $5 al mes.
Es decir, que una persona que lava carro en la calle en Venezuela hoy gana más que un maestro, ya que estas personas cobran $3 por auto y bueno, eso es lo que ganamos prácticamente los docentes con 15 años de servicio mensualmente.
La docente agrega que hasta el momento se desconoce cómo será la jornada de vacunación para maestros anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, subraya que las instituciones públicas, que según las autoridades albergan al 80% de los estudiantes del país, se encuentran deterioradas desde hace muchos años, por lo que no están aptas para activarse en medio de la pandemia de COVID-19.
De cada 10 escuelas que visitamos, 8 escuelas no tienen agua, no tienen luz, no tienen cloro, no tienen desinfectante. Las escuelas las asean con coletos sucios, es decir, no existe un estado de higiene físico que permita que podamos nosotros incorporarnos.
Recientemente, en un foro de la Red de Padres, Madres y Representantes, un grupo de panelistas expertos en la materia insistieron en que la teleeducación es difícil de sostener, especialmente en países con débiles sistemas de comunicación, como es el caso de Venezuela. Los especialistas ratificaron que los maestros de instituciones públicas no están en capacidad de garantizar sus necesidades más básicas, por lo que insistieron en la necesidad del acompañamiento y la inversión en personal docente. Recientemente, Maduro anunció que las clases presenciales comenzarían nuevamente en abril. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Fondo Monetario Internacional pone en pausa el desembolso de $400 millones para Ecuador al no encontrar consenso en la Asamblea Nacional sobre la ley de protección al dólar. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Ecuador acordó un crédito del Fondo Monetario Internacional en el 2020 por $6,500 millones, con desembolsos programados de los cuales ya han llegado $4,000 millones. Los 2,500 restantes se habían planificado con fechas hasta el 2022 y en este 15 de abril de 2021 debían llegar $400 millones. Pero esto dependía de la aprobación de una reforma al Código Monetario y Financiero para proteger la autonomía del Banco Central y evitar que los gobiernos puedan tomar dinero de este para gasto corriente, como ha ocurrido en otras ocasiones. Para el analista económico Vicente Albornoz, la dolarización estaría en peligro.
Si es que se comen ese dinero, deja de haber respaldo y la dolarización, en serio, que entra en peligro.
La Asamblea y el gobierno han empezado a trabajar en mesas específicas para tratar el tema, pero los días corren y el riesgo de que el desembolso no llegue es alto. El ministro de Economía, Mauricio Pozo, ha mostrado su preocupación.
Y que ojalá esta semana ya podamos haber resuelto los temas.
Ante la situación, Manuel González, ex consejero económico del presidente Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter: hay que irse despidiendo de los $400 millones que el Fondo Monetario Internacional iba a desembolsar en abril. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y el gobierno de Nicaragua intenta liberarse de la responsabilidad sobre los efectos y consecuencias que podría ocasionar la vacuna contra el COVID-19. El reporte con Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua obliga a firmar a quienes voluntariamente han comenzado a recibir la vacuna contra el COVID-19 un consentimiento informado en el que eximen al Estado de toda responsabilidad de eventos relacionados con los efectos y consecuencias que podría causar la inmunización, lo que ha despertado dudas y desconfianza entre la población. Mientras la ministra de Salud, Marta Reyes, recalcó que todos los que reciban la vacuna deberán firmar este documento.
Y que también recordemos que firmamos una nota de esa voluntariedad.
para poder realmente protegernos.
Especialistas médicos consultados por La Voz de América explican que el consentimiento informado es una buena práctica médica, pero que el Estado no puede eximirse de cualquier responsabilidad, ni los ciudadanos deben renunciar a su derecho constitucional a la salud. El salubrista Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó que han instado al gobierno a que mejore este consentimiento informado, brindando la información exacta sobre la vacuna que está recibiendo la persona, así como sus efectos secundarios, y eliminando el acápite que los exime de responsabilidad, ya que no tiene un asidero legal.
Entonces no tiene ningún sentido que esté. Más bien debería ser claridad de que el Estado da tanta confianza a todo el que se aplique la vacuna, que asume toda la responsabilidad de un programa que está impulsando.
La situación de Nicaragua es tan particular que fue el único país de la región que inició tarde el proceso de vacunación, ya que empezó la inoculación una semana después de que fue recibido el primer lote de vacunas, mientras en otros países se inició el mismo día o al día siguiente de recibir las dosis. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador reafirma la victoria del partido del presidente Nayib Bukele. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El recuento de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador está por concluir y reafirma la contundente victoria del partido Nuevas Ideas que fundó el presidente Nayib Bukele. Según el escrutinio final, el partido del mandatario tendrá 56 diputados de un total de 84 escaños en el Congreso y 150 alcaldías de un total de 262 que estuvieron en disputa. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, dijo que también avanza el recuento de votos para la asignación de 20 diputados electos al Parlamento Centroamericano Parlacen.
El papel que jugó el señor fiscal general de la República, el papel que ha jugado el procurador para la defensa de los derechos humanos y otras instituciones, yo creo que eso facilitó el que este proceso continuara.
Los diputados electos del Parlacen asumirán sus funciones el 28 de octubre para un periodo de 5 años. Los partidos Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN de Izquierda, tuvieron un resultado adverso en los comicios y deben hacer cambios en su conducción para continuar en la vida política, según dice el director del Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo.
No van a desaparecer, sí se han debilitado y mucho, y está en manos de ellos recomponerse, hacer cambios para la supervivencia, entender la dinámica digital en la cual estamos.
Al concluir el escrutinio final, el Tribunal Supremo Electoral declarará firmes los resultados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. El Papa Francisco concluyó hoy su histórica visita a Irak luego de 3 días de mantener contacto con la minoría cristiana de esa nación y transmitiendo un mensaje de perdón y paz. «Soy un mensajero de esperanza», repitió el Santo Padre en varias ocasiones durante este viaje, el primero que realizó después de 13 meses y debido a las medidas restrictivas provocadas por la pandemia del COVID-19. El Papa y su delegación se despidieron del presidente iraquí Bahram Salih y de los feligreses que acudieron al aeropuerto de Bagdad para luego emprender el retorno al Vaticano. En todos los actos que presidió, el sumo pontífice hizo un llamado a reconocer la diversidad como una de las acciones más importantes para encontrar la paz.
Hoy puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel.
Además de la reunión que sostuvo con el presidente iraquí Bahram Salih antes de dejar el país, el Papa tuvo una conversación histórica con el ayatolá Ali al-Sistani, un influyente clérigo chií, mientras que en su vida al norte en Nínive se reunió con víctimas cristianas del terror del grupo extremista Estado Islámico y escuchó sus testimonios de sobrevivencia. En todos los actos que presidió se formaron multitudes de gente que intentaban ver al Papa. Pocos llevaban mascarilla, especialmente el domingo donde hubo varias paradas y que terminó con una misa al aire libre en un estadio que congregó a cerca de 10.000 personas y desde allí reconoció el valor de los iraquíes, mientras autoridades de salud expresaron preocupación por un aumento en los casos de COVID-19.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el equipo LeBron desplegó su atleticismo y habilidad durante un tramo dominante para cerrar la primera mitad, abriendo la puerta a un triunfo el domingo por 170-150 sobre el equipo Durant en la 70ª edición del clásico de media temporada. Sin lugar a dudas, este fue diferente a los 69 juegos de estrellas anteriores, determinados a llevar a cabo una exhibición que es sumamente valiosa para los ingresos de televisión y la marca global de la liga. La NBA organizó el juego en una arena prácticamente vacía del centro de Atlanta, un espectáculo exclusivo para la televisión que fue un ejemplo simbólico de la era del coronavirus. Incluso con los intensos protocolos de seguridad, dos jugadores no llegaron al silbatazo inicial. Los astros de los 76ers de Filadelfia, Joel Embiid y Ben Simmons, fueron descartados luego de ir a cortarse el pelo con un peluquero que dio positivo a COVID-19. Pero una vez que el juego comenzó, encajó a la perfección con las tres ediciones previas llevadas a cabo en ese mismo formato. Stephen Curry, la superestrella de los Warriors de Golden State, ofreció un dramático adelanto de su séptima actuación en el juego de estrellas al acertar su último triple para vencer a Mike Conley de Utah y llevarse el título el domingo por la noche. Curry también ganó esta competencia de clavados en 2015. Conley tenía la ventaja con 27 puntos antes que Curry cerrara el concurso. Curry sumaba 26 puntos antes de encestar su último disparo desde la esquina para terminar con 28 puntos y el triunfo precisamente en este nuevo juego de las estrellas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
100 años después de que Charlie Chaplin dirigiera y protagonizara su primer largometraje, The Kid, algunas de sus películas más conocidas están siendo restauradas para ser estrenadas en el cine. La compañía cinematográfica francesa MK2 y el distribuidor internacional Piece of Magic están conmemorando el centenario, restaurando en 4K los clásicos La Fiebre del Oro, Luces de la Ciudad, El Circo, Tiempos Modernos y El Gran Dictador. MK2 dijo en un comunicado que en 1921 The Kid confirmó el estrellato y las extraordinarias habilidades de Charlie Chaplin en el arte del cine. Las dos empresas dijeron que también habrá nuevos trailers diseñados para el público contemporáneo. Los estudios Abbey Road están ofreciendo un festival de talleres exclusivamente para mujeres con la esperanza de inspirar a futuras generaciones de artistas, productoras e ingenieros de sonido. Los estudios de Londres dieron inicio a su programa Equalize en 2020. Este año la edición es en línea debido a la pandemia y los participantes ofrecen clases sobre conocimientos técnicos, interacciones con otros creadores musicales y orientación de líderes de la industria de forma virtual. El programa comenzó el 1 de marzo y finaliza el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a dar un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1988. Natalie Cole debuta en la Hot 100 con Pink Cadillac de su álbum Everlasting. La canción fue escrita por Bruce Springsteen. Pink Cadillac alcanzó el número 5 en esa lista y el número 1 en la cartelera de temas bailables. Natalie Cole, hija de Nat King Cole, murió en 2015 a los 65 años. 1983. Michael Jackson pasa 7 semanas en las 100 calientes con Billie Jean, el segundo sencillo de su álbum Thriller. El video de la canción fue el primero de un artista afroestadounidense que MTV transmite en gran rotación. Billie Jean ganó 2 premios Grammy, un American Music Award y ocupa el puesto 58 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. 1978, Tierra, Viento y Fuego debuta con Fantasy. El sencillo de Earth, Wind & Fire solo alcanzó el número 32, pero continúa siendo uno de los favoritos del público. 1978 también, Atlanta Rhythm Section, la sección rítmica de Atlanta, estrena en la Hot 100, Amante Imaginario, Imaginary Lover, alcanzando el puesto número 7. En 1978 también, Andy Gibb lleva o llega al número 1 de las 100 calientes con Love is Thicker Than Water, el amor es más denso que el agua, escrito por Andy y su hermano Barry Gibb. Andy Gibb murió en 1988, días después de cumplir 30 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.